Vamos.
Vamos a lo mío.
Moda y modos.
¿Con quién?
Con Rosa Moreno. Vale.
Mallas de danza, blusa de vieja y sandalias en invierno.
Oye, hablemos de lo que hablemos. La careta esta cuando canta mallas, digo, muy apropiado, siempre me parece apropiado, apropiadísimo.
Es súper apropiado, y un día voy a venir con mallas de danza y blusa de vieja,
no te atreverás,
¿vale? Un día muy especial.
No te atreverás.
Sí, lo tengo preparado, Roberto.
Ya, pero ese día igual puede resultar redundante, porque cuando no vienes así, sugiere mallas tal, pero sí, apropiado. Oye, el Flow 2000, ¿qué es exactamente esa tendencia?
Pues es una tendencia... Principalmente es de street style, ¿vale?
Y
¿De
qué?
De street style urbana,
street style,
¿vale?
Street style,
es una tendencia súper urbana.
Sí. Street,
street style. Y es una tendencia súper, súper joven. Hmm. ¿Qué pasa con estas cosas, Roberto? Que siempre decimos, mira estos jovencitos, qué excéntricos visten, no sé qué, no sé cuántos. Pero las tendencias que cogen tanta fuerza como esta, que viene de 2022 y que va creciendo, al final nos acaban salpicando a todos. De alguna manera u otra. Ya puede ser a través de cortes de pelo, a través de determinados estampados. Incluso fragancias, zapatos, en todo tipo de cosas vamos a notar cómo poco a poco esa tendencia va escalando y va permeando en diferentes edades y grupos de población.
Ya, y la pregunta que dejamos antes en el aire, ¿por qué vuelve? ¿Por qué está tan presente si es de ayer? No tiene que pasar como cierto. Ya nos has puesto un poquito sobre la pista, pero no sé si ha pasado eso muchas otras veces y siempre ha habido generaciones de jóvenes abanderando un cambio, ¿no? No ha pasado que
no
vuelva
siempre,
tan recientemente.
No siempre ha pasado así y sobre todo tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes, ¿no? Con un contexto que tiene muchas similitudes y con la edad de la gente que está llevando esa tendencia a la calle, que ha estado educándose visualmente con contenido, pues ya no solo audiovisual, sino también música, que tiene que ver con esa estética. Mm. Entonces, claro, tú ahora tienes 25 años y realmente estás bebiendo de unos referentes de los que también bebían tus padres. Y al final es una cosa que, vamos a decir que la estética 2000 es más una contracción de lo noventero mezclado con el principio del siglo XXI que de otra cosa. Pero sí llama mucho la atención porque es la primera tendencia del siglo XXI que se revisita, la primera, el Flow 2000.
Y tiene mucho que ver, lo comentábamos al principio, lo del efecto 2000, Rosa, porque claro, aquello nos marcó a todos y no sé de qué manera esto lo podemos extrapolar ahora, como decías.
Pues es muy fácilmente extrapolable con elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la nostalgia tecnológica, cosas como los Discman, los estampados así como un poco tie-dye, muchísimo metalizado, Adri, no solo en montura de gafas, sino también, por ejemplo, en botas de cowboy, estilo metálico.
Se ha visto mucho yo por la calle ya.
Muchísimo, ¿verdad? Los microbolsos, temas como el peluche, cosas que nos pueden resultar a veces incluso de, podemos decir, de mal gusto. A mí no me gusta mucho esa expresión, ¿no? De, lo del mal gusto y el buen gusto me parece una cosa como muy convencional y muy cerrada, ¿no? Pero bueno, sí pueden resultar un poco impactantes, ¿no? O decir, pero bueno, estas pintas, ¿no? Cosas como los crop top que llevan ahora las chicas, bueno, las chicas y los chicos, que tiene también que ver con recuperar algo tan vintajo como los piercing en el ombligo.
Ay, pues,
¿no? Y los tatuajes en torno al ombligo. Esto tiene que ver evidentemente con ese corte de esas micro camisetas donde pues enseña mucho ombligo, y luego las que a mí más gracia me hacen, que nunca las he entendido, a ver si alguna de las chicas que estamos por aquí me las explican, que son los crop top, los micro top de cuello cisne y manga larga.
Ya.
Digo, pero si vas...
¿Qué ves? Como cierta contradicción, ¿eh?
¡Claro! Veo poca funcionalidad, porque el Flow 2000 es verdad que es una tendencia muy funcional y muy cómoda y muy divertida, pero que tiene ahí algunas contradicciones como los microbolsitos donde no te cabe ni el DNI
ya.
Y esos tops que a mí siempre me fascinan.
Son bolsitos o vaqueros, ¿no? De esos que van ahí
sí,
como...
Sí, tipo los de res, que
no,
son...
Eso nunca me ha gustado.
Sí, muy, muy pegaditos
sí.
Y...
Os veo bueno. Muy partidarias. Sí. No, a ver, Rosa, has hecho alusión a que a ver si alguna de las chicas, si has visto que han entrado cual gacelas, Mayalen y Laura Martínez aquí al estudio, no ha sido para responderte a esto. O sí, Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hablo de la contradicción de...
Yo he caído en ambas.
Has caído
en caído
ambas.
En el top.
¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo has vivido eso?
Bueno, yo simplemente me he subido a la ola del Flow 2000 y ya está. Es verdad que lo he rechazado ya no forma parte de mi
ya
closet.
No.
Lo ha rehusado, Laura,
sí,
¿por qué?
Sí.
Si tú puedes defenderlo todo.
No estoy entendiendo nada hace rato.
No,
¿eh?
Pues está ahí. Esta, pues anda
no quiero,
que,
no quería molestar.
Y el bolso sobaquero, como dice Adri. Ya,
mira, bolso sobaquero sí lo has entendido, ¿no? A mí también
me
pasó.
Me costó mucho también y me sigue costando. Pero alguno tengo. Alguno tengo, no mini como los que dice Rosa, pero hay alguno bonito. Sí.
Bueno, al margen de estos comentarios a pie de página, Laura Martínez, igual que Mayalen enseguida lo hará, van a ayudarnos. A ver, yo creo que no hace falta porque en el ambiente está, pero hay muchos referentes del audiovisual, como tú has comentado, de la música, que nos van a ayudar hoy más que nunca a que sea muy gráfico este camino, este trayecto. Porque esto del rollo 2000ero lo podemos llevar también al cine, evidentemente, Martínez.
Sí, si pensamos en el flow 2000 en el mundo del cine, pues muchos nos retrotraemos a esa época de las comedias románticas, mis rom-com favoritas, las más facilonas y absurdas que creó jamás un ser humano, pero no por ello han de ser un placer culpable. Esto es un poco como lo que me comenta Rosa de qué es el buen gusto o el mal gusto, ¿no? Pues en el cine lo mismo. Ya sabéis que además yo me declaro fan de este tipo de comedias.
Sí, pero que tampoco te tienes que ir declarando todos los días.
Bueno, pero no pasa nada por recordarlo, ¿eh? Yo ya sabéis
no hace
que...
daño a nadie, ¿no?
Exacto.
Vale.
Venga, yo os traigo un ejemplo que muchos conocéis, cómo perder a un chico en 10 días.
¡Oh! ¡Nuestro lecho del amor! ¡Está muerto!
No, cariño, solo duerme.
¡Has dejado que muriera! ¿Dejas morir nuestro amor? Deberías reflexionarlo.
Jennifer Aniston o Cameron Diaz son algunas de las actrices más prolíficas de esta década, más allá de Angelina Jolie o de Julia Roberts. Cameron Diaz, por ejemplo, protagonizó a comienzos de los 2000 una película bastante loca. La historia, en el fondo, esto es así, hablaba de la emancipación femenina, de la libertad sexual de las mujeres, pero al final hay que asumirlo porque fue bastante chusco. Entre otras cosas, pasó a la historia por este momento musical y sí, estamos hablando de la cosa más dulce.
Bueno, pues no. A ver, no es producto cultural de la generación del 27, pero...
De primera categoría.
Se acepta. Oye, una película que está, por cierto, de actualidad y que tiene mucho que ver con esto es El Diablo Viste de Prada.
Sí, la noticia es que el año que viene tendremos segunda parte de esta famosa película protagonizada en 2006.
Han tardado
mucho, sí, casi 20 años, por Anne Hathaway y Meryl Streep.
¿Algo te divierte?
No es nada. Solo es que... Los dos cinturones me parecen exactamente iguales. No sé, aún estoy aprendiendo sobre estas cosas. Y...
¿Estas cosas? De acuerdo. Entiendo, crees que esto no tiene nada que ver contigo.
Pero los 2000 también fueron años de resurgimiento de grandes géneros.
Desde el cine épico, que tuvo una segunda vida gracias a superproducciones como Gladiator.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte.
O General. Misión Imposible, una saga que había arrancado ya en los 90, pero fue ya entrado el nuevo milenio cuando las siguientes entregas vieron la luz y consagraron esta mítica banda sonora.
Y durante esta época también hubo absolutos exitazos de la ciencia ficción.
Dos franquicias que pasaron a la historia, una de ellas, adaptación de las novelas de Tolkien, uno de los elencos más aclamados de todos los tiempos, El Señor de los Anillos.
En la tierra de Mordor, en los fuegos del Monte del Destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto el Anillo Regente para controlar a todos los demás. Un anillo para gobernarlos a todos.
Y la otra tenía un sesgo generacional mayor, pero fue atrayendo a gente de todas las edades a medida que se estrenaban más y más películas. Harry Potter.
¿Mi nombre te hace gracia? No necesito preguntarte el tuyo. Pelirrojo y túnica de segunda mano. Debes de ser un Weasley. Pronto descubrirás que hay familias de magos mejor que otras, Potter.
Y fue el momento de grandes películas de cine de autor que pasaron en la historia.
El mundo ya tenía en mente quién era Quentin Tarantino y qué era capaz de hacer, pero esta película es la que le consagró como autor. Demostró que él podía reinterpretar la historia, en este caso un final alternativo e hipotético de la Segunda Guerra Mundial. Esta fórmula la repitió en Django Desencadenado y en Érase una vez en Hollywood, pero la primera vez que lo hizo fue en Malditos Bastardos.
Señores, esto es un vecchio amigo mío. Colonel Hans Landa, de la SS.
Buongiorno.
Signori, è un piacere.
Gli amici della vedetta ammirata di tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura, saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno.
Bueno, y más títulos, American Beauty.
Marcó la llegada del nuevo siglo y las nuevas tendencias estéticas que empezarían a imperar en este tipo de cine. Conocimos además un nombre que luego se consolidó en la industria, el de su director, Sam Mendes, y un tipo de antihéroe a través del personaje de Kevin Spacey. Sin embargo, esta película también se vio salpicada por todas las acusaciones posteriores alrededor de este actor en pleno debate moral de la era Me Too.
¿Recuerdan esos pósters que decían «Hoy es el primer día del resto de tu vida»? Pues eso es cierto, salvo en una ocasión. El día en que te mueres.
¿Y qué vamos a acabar sin ración de cine francés? No
podía ser de otra forma. Vale, con la película, además, que enamoró a todo estudiante de comunicación audiovisual de la época y de décadas posteriores también, gracias a sus colores saturados, el uso de una cámara un poco loca, una voz en off para el momento muy innovadora y una protagonista pelín excéntrica y cursi como Amélie Poulain.
¿Ha dicho cursi?
He dicho cursi, sí.
Cuidado con lo que dices, Laura, que está Adriana...
Sé que saca las garras con esta película, por eso la he dejado para el final. Bueno, más allá de esto, fue importante porque de nuevo, y esto es verdad, una película francesa indie conectaba con el gran público y consiguió 5 nominaciones a los Oscars.
Anda, cursi.
Es Amélie.
Anda, cursi.
¿Sabéis quién es el nexo de unión entre todas estas personas?
A mí me encanta.
Sí.
Es Amélie. Amélie Poulain. Ella va a cambiar vuestras vidas.
Dime, papá. Si encontraras una cosa de tu infancia que habías apreciado...
Bueno,
como
pues los 2000, que tanto también tuvieron de los 90, y además de todo esto, y además de los títulos, pues Friends, de las chicas Gilmore que decías antes, de Dawson Crece, de Princesa por Sorpresa, sí, podríamos seguir hasta mañana.
Podríamos seguir hasta mañana, y aquí hay una cosa muy importante que Laura, por ejemplo, que está muy especializada en esto, habrá observado, y es que muchos referentes culturales que salían en estas pelis, como Jennifer Aniston, Cameron Diaz, Julia Roberts, Brad Pitt, etcétera, son referentes que se han mantenido muy fieles al estilo de su momento in the peak, ¿no? Que eran esos finales de los 90, 2000. Entonces, al tener un estilo similar, han seguido siendo referentes coherentes sin evolucionarlo y la gente ha seguido copiándolos y tomándolos como referencia, siendo fiel a ese estilo 2000ero, ¿no?
Total.
Así, ¿no? Jennifer Aniston,
sí,
nosotros la vemos
en los cortes de pelo.
Efectivamente, sí. Incluso en la coloración. Igual que en música, las estéticas con cada disco se suelen reinventar. En el caso de todos estos actores han llevado una trayectoria estética súper coherente y muy poco, vamos a decir, revolucionaria.
Uh-huh. O sea, que ellos están súper arriba ahora en los Thousand.
Efectivamente, ellos, porque nunca han dejado de estarlo.
Claro. Bueno, pues el cine con Laura Martínez, la música con Mayalen Oma Echevarría. Hace 25 años la industria musical abrió también la puerta a unos nuevos sonidos y estéticas. Flow 2000, yo
vestida Flow 2000. Aunque cuando llegó el año 2000 el mundo no colapsó como muchos temían, al cambiar de milenio cambió la forma de hacer muchas cosas. Nuevas tecnologías y rupturas culturales dieron paso a un renacer creativo donde se democratizó la música y se diversificaron los géneros. El formato MP3 se extendió casi tan rápido como el virus I Love You, aquella carta de amor que se propagó por correo electrónico y dejó millones de computadoras infectadas. Gracias a Internet, los jóvenes 2000eros podían escuchar y compartir música como nunca antes. Y en aquel ecosistema cultural también cambiaron los sonidos. La música electrónica, que ya crecía en los 90, irrumpió en el mainstream fusionándose con géneros ya consolidados como el pop, el hip hop y el rock. Madonna, que nunca se quedaba atrás, abrazó la electrónica en su octavo álbum, Music. El single homónimo se filtró en Internet antes de la publicación oficial. Y es que fue una época en la que la piratería obligó a la industria a replantearse sus métodos. Pero también fue una época de oportunidades. Aunque a Britney no le hizo falta mezclar demasiados sonidos nuevos para que Oops, I Did It Again batiese récords, se aseguró de usar arreglos influenciados por la electrónica comercial. Era lo que se llevaba, y no solo en el pop, sino que también en el hip hop. El dúo estadounidense Outkast se atrevió con un álbum innovador que fusionaba funk, electrónica y hip hop. Aquella creatividad los consolidó en el rap 2000ero, pero quien de verdad irrumpió el género fue un joven desconocido que se hacía llamar Eminem. May I have your attention, please? Aquel chaval de familia humilde sacudió la cultura popular con The Marshall Mathers LP, no solo por romper la barrera racial del género, sino porque lo hizo con mucha técnica, ganándose así el respeto del público y de la industria. Eminem llevó el rap a nuevas audiencias, igual que Radiohead lo hizo con el rock. La banda inglesa dio un giro radical hacia los sonidos electrónicos para redefinir su identidad. Y ese atrevimiento les permitió debutar por primera vez en el número uno en Estados Unidos. El rock tradicional cedía espacio a nuevas propuestas, lo que abrió paso a grupos emergentes como Coldplay. Parachutes fue el primer disco de los británicos que se dieron a conocer como cobardes y románticos. El cambio social empezaba a reflejarse en la cultura y aquella transformación solo acababa de empezar. A finales de año, Daft Punk anticipó lo que crecería durante toda la década. Su sencillo One More Time sacó los sonidos electrónicos de los clubs para llevarlos a la radio y a las listas internacionales. En definitiva, los 2000 marcaron el inicio de la transformación cultural que solo iría a más. Aquella mezcla de ritmos frescos y libertad creativa dejó una energía que sigue viva a día de hoy. Y es que no es casualidad que el Flow 2000 resurja como vía de escape en un contexto social lleno de ataduras donde muchos buscan divertirse como antes o incluso más.
A ver, Edgarita, qué lástima que esté esta distancia entre el estudio de Madrid y Barcelona, porque es que...
Estoy bailando, ¿eh?
Ya, no, esto sí, pero que para mi sorpresa, aquí tienes fuego, amigo, que tú siempre dices que hay dos cosas que te da un poquito de vergüenza, decir públicamente que le tienes miedo a los perros.
Sí, y mucho.
Bueno, tres, que no te gusta el queso y no te gusta Coldplay. Bueno, pues aquí tienes fuego, amigo, ¿eh? Porque vamos, han disparado contra Coldplay de una manera... Sí.
Unas más que otras. Soy cobarde.
Yo asumo mi odio irracional, sí, al grupo.
Sí.
Yo no. O sea, yo odio, ¿no? Simplemente, jolín, no sé, estar dos días durmiendo en la calle para ver a Coldplay. Exacto. Pero bueno, que luego hay gente que a mí me gusta Metallica y me dicen que eso es ruido con la guitarra, o sea que tampoco pasa nada. Vale,
desde el cariño para todo el mundo. Oye, pero claro. Parte de la música que hemos escuchado, por ejemplo esta que sigue sonando por ahí, eso invita más a verte aquí con Disman y con auriculares de cablecico y todo eso,
y con cositas que de hecho también se llevan. Y...
También revive eso, también revive la industria.
También revive toda esta industria así como un poco medio vintaja, medio 2000era, porque queda muy bien como complemento.
Queda bien como complemento el Disman, pero vaya asiática tenemos todo de salir a correr con el Disman en el lado,
Y tratar de hacer que no se moviera el disco, ¿verdad? O llevarlo en la bicicleta.
¿Cómo saltaba eso?
Es mejor volver al Walkman, que era un poco más efectivo.
Sí, era bastante más smart.
Oye, y si hay una muñeca de referencia, ya no es Barbie, sino Bratz.
Efectivamente, porque claro, ahí hablamos también de la importancia de los complementos, ¿no? Antes, pues la Barbie en otro tiempo era la chica 10, ¿no? Rubia, cinturita de avispa, pecho prominente, caderotas, y ahora, pues las Bratz, que eran estas muñecas con las que jugaban estas niñas, por ejemplo, tu hermana, Diana, o sea...
Yo he jugado mucho con Bratz.
Tú has jugado también con Bratz, que
pero
son...
Tiene una almendra considerable, las Bratz. Cabezonas.
Sí. Que son muy cabezonas y eso...
Las botas eran lo más.
Botas eran lo máximo y son muñecas, para los oyentes que a lo mejor no las conozcan, pues con una estética muy diferente de la de la Barbie, es decir, mucho más, vamos a decir, rompedoras, kinkies, ¿no? Macarrillas, y eso se nota mucho en los peinados y el maquillaje de cómo se llevan ahora, ¿no? Porque las Barbie tenían unos ojos enormes y unos labios así perfilados en colores muy fuertes, y ese es el paradigma, ¿no? Los pantalones campana con grandes volúmenes en la parte de abajo.
Y los pantalones de tiro bajo, ¿no?
Los pantalones de tiro bajo, ahí también, igual que con Coldplay, esto también va a despertar bastantes, porque también son para chico y para chica.
Genera batalla. Pantalón de tiro bajo.
Sí, son arriesgados, pero son los que encajan con el Flow 2000.
Ya, pero ¿qué sois? ¿Team pro o team anti?
Anti.
Yo soy más anti que pro también.
Anti.
Sí. Pero hay que ponerse en ese mood.
Pero soy más anti de los vaqueros.
No de otro tipo, porque
bien hay pantaloncitos de lino un poco más tiro bajo, bien bonitos.
Muy bonitos, muy qué clásica se te ha visto el plumero, Laura. Yo te tomaba por moderna.
No, no lo soy.
Toma, Laura, en tu cara.
No, es que Laura va vestida súper moderna, ¿eh?
Pero hay pocas modernas que estén contando los días que le quedan para la jubilación, teniendo 22 años. Pocas modernas.
Yo voy a ver los 22, probablemente, contándolos.
Edgar dice que no entiende nada, pero claro que lo entiendes, Edgar. Tú recuerdas a esas chicas que estarían también por la plaza con el pantalón de tiro bajo, el sol alrededor del ombligo, sí,
el tanguita
y el top, pues ya está, ¿no?
Algo más que nos haya quedado para este minuto, algo que pueda identificar así, Edgar, pues, de la línea de la que estamos hablando.
Voy a añadir algo que a mí me gusta mucho, que son los chándales de terciopelo. Sé que esto puede resultar también controvertido, pero para chico y chica, ¿eh?
A favorísimo tienes a Edgarita.
A que te gusta, Edgar.
Chándal de terciopelo.
Los chándales de terciopelo, sobre todo los de Juicy Couture, que es una marca estadounidense que nació siendo una marca para embarazadas, no os lo perdáis, y al final pues se adoptaron estos chándales que son como muy muy grande, Juice, así brillantes, muy horterucos, pero súper súper placer culpable para ver la rom-com de Laura.
Hombre, un chándal de Juicy Couture,
un placer. Fantástico. Como siempre, pues como cada semana, gracias, Rosa Moreno, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Ahora